Enrique, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te va a vos? ¿Cómo estás? Me parece que acá la pregunta es al revés. ¿Cómo estás vos? Un número redondo, indudablemente que para vos y para toda tu familia y tus compañeros y los familiares de tus compañeros. Todos los aniversarios del conflicto armado son difíciles, pero un número redondo, insisto, a 4 décadas llama más a la reflexión. ¿Es así?
Sí, Nicolás, mirá, nosotros, como decimos, los combatientes tenemos dos familias, la familia que pueden ser nuestra esposa, nuestros hijos y los compañeros que estuvieron con nosotros. Y para esta época siempre se hace muy difícil, porque, bueno, la circunstancia así lo demuestra y además ya es 40 años de guerra de Malvinas y casi 60 años de lo que fuimos soldados. Tenemos mucha gente, muchos compañeros que ya no están, nos acordamos, nos da mucha tristeza, ¿no? Es una época muy, muy especial y bueno, tenemos ese sentimiento encontrado de rememorar lo que pasó y también de recordar a los que ya no están.
Y precisamente esto, en el recuerdo y el acompañamiento, recién estábamos escuchando la palabra de una enfermera que logró el reconocimiento. ¿Cómo ha sido el proceso de acompañamiento de las políticas estatales desde aquella época cuando volvieron, que prácticamente hay relatos de excombatientes, de exsoldados, que los ignoraban o los trataban como si fueran, como que habían perdido la guerra, que culpa de ellos perdieron la guerra, al día de hoy que la historia es distinta o que hay una visión distinta y que hay algunos incluso que siguen reclamando reconocimientos?
Sí, viste, hay distintas miradas. Vos sabés que cuando nosotros volvimos hubo un proceso de desmalvinización que partió de la propia el gobierno, la dictadura militar, inclusive hacia los militares, había una gran diferencia hacia los militares veteranos de guerra dentro de la fuerza que lo que con los otros. Hubo una orden inclusive de Nicolai de disciplinar a los que volvieron de Malvinas. Ni te cuento lo que éramos soldados. Nosotros sufrimos ese proceso de desmalvinización en la no contención psicológica. No tuvimos atención médica nunca, jamás tuvimos una cobertura médica con 18, 19 años en el caso que volvimos a Malvinas. No hubo una contención. La contención vos la dio cada familia, la familia que pudo. Yo para darte un ejemplo, claro, te digo, cuando vos ves las películas de guerra, cuando muere algún soldado en batalla, vos ves el auto que llega, que bajan con un telegrama, sí, que le dicen a la viuda o a la madre que ha fallecido fulano de tal. Acá en Argentina, excepto raras excepciones, jamás le informaron a nadie que su hijo murió en la guerra. No hubo una comunicación oficial nunca. Por eso nace en el fin de septiembre del 83 la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Nace para investigar qué había pasado porque no sabían dónde estaban sus hijos. Es algo que vos hoy te pones a pensar y te parece increíble. No comunicaron el fallecimiento. La gente iba a donde volvían los soldados y empezaba los gritos, repitiendo el apellido por todos lados, pidiendo a ver dónde estaba. Y muchos soldados que sabían lo que había pasado no se animaban a mirar la cara a los padres y decirle que su hijo había muerto. Tuvieron años buscándolo. Realmente, de ahí arranca hasta la primera reivindicación que tienen los soldados caídos en Malvinas. Esa reivindicación se logra en 1989 con el presidente Carlos Menem. Carlos Menem fue el primero que reconoció a los veteranos de guerra. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín, a quien merece todo mi respeto y realmente yo lo he admirado mucho, no nos atendió. No fuimos recibidos y no nos dio la respuesta que nosotros esperábamos. Recién fue Carlos Menem cuando asumió quien determinó una pensión para veteranos de guerra y la cobertura de PAMI. Inclusive hoy existe una subsecretaría de veteranos de guerra en el PAMI, que fue creada por él y que fue ocupada por veteranos de guerra durante muchos años. Ahora ya no, pero durante muchos años fue la que se ocupó un poco. recién en ese año nosotros recibimos una pensión, reconocimiento y una cobertura médica, que es la que hoy tenemos, que es la cobertura del PAMI. Eso más o menos, de ahí en más, sí, después el gobierno de Néstor Kirchner mejoró mucho la pensión que teníamos, ¿no es cierto? Y después ya el gobierno de Cristina Fernández Kirchner fue la que empieza las tratativas con Cruz Roja para hacer el reconocimiento de la de las tumbas que no tenían, que no estaban ubicados, ¿no es cierto?, los veteranos que habían caído, que estaban enterrados en Tarú.
Enrique.
Más o menos el derrotero, digamos.
Claro, claro. Enrique, sin duda, la Guerra de Malvinas tiene muchos capítulos. Uno de ellos es el cementerio de Darwin. ¿Vos volviste a las islas?
Mirá, yo no he vuelto todavía a Malvinas.
¿No volviste a las islas?
No pude. Intenté varias veces, pero no. No sé si este año voy a poder, pero bueno, en los viajes no. Tiene que ir y cerrar, ¿no? Creo que ya estoy grande y que en cualquier momento me voy para allá.
Ajá. En los viajes que han organizado con algunos excombatientes, con algunos familiares también, varios excombatientes que han podido volver a las islas justamente por esto. Y el cementerio, bueno, te preguntaba por ello, porque bueno, es un capítulo importante, que además también hay distintas miradas, o las hubo en su momento, cuando se hablaba de alguna forma de poder identificar a los soldados caídos justamente en las islas.
Mira, yo en eso he tenido algo de participación desde acá del continente. Yo fui convocado por la Comisión de Familiares de Caídos para asesorarlos en el tema. Entonces nosotros lo que pedíamos era, primero, que había que ubicar a los caídos en Malvinas, no identificarlos, porque estaban perfectamente identificados, había listado en el ejército, sabíamos quién había ido, sabíamos quién no había vuelto. Teníamos que ubicar, ¿no es cierto?, dónde estaba. La identificación está asegurada. De la misma manera que está asegurada la identificación de los que murieron en el hundimiento del Belgrano. Hoy nadie anda diciendo, che, hay que identificar a los que murieron en el Belgrano. Todos sabemos quiénes son los 323 personal que falleció en el Belgrano. Acá también sabíamos perfectamente quiénes eran los 230 enterrados en Darwin. Lo que no sabíamos cuál era la ubicación de su tumba. Entonces, para no crear un problema dentro de los grupos. La idea fue decir, bueno, hay que ubicarlos, y fueron ubicados con este plan proyecto humanitario, que al principio, creó muchas dudas, porque salió de la noche a la mañana, y no se tuvo en cuenta la Comisión de Familiares en ese momento, que es lo que tendría que haberse hecho. La Comisión de Familiares durante 20 años hizo cargo del cementerio. Un cementerio que nace de una fosa común después de la batalla de Praia del Ganso, donde al haber 50 bajas a Argentina, son enterradas en una fosa común. Después, un militar inglés, que fue traído a la isla, no estuvo en el conflicto, fue traído en realidad para disciplinar la tropa inglesa de posguerra, porque los ingleses saben de esto, y saben que después de la guerra es muy difícil disciplinar a su tropa. Entonces, para evitar exceso, lo trajeron a Jeffrey Cardoso. Y Jeffrey Cardoso, además, fue el que construyó el cementerio en Darwin. ¿Por qué en Darwin? Porque había soldados argentinos muertos, ingleses, perdigados por toda la isla. Y la población de la isla pidió enérgicamente al gobierno inglés que se haga un cementerio y que ese cementerio esté lejos de Puerto Argentino. Está casi 80 kilómetros. Ellos no lo querían ver, no querían saber nada con nuestros muertos. Lo que más pedían que sean, como decían ellos, repatriados. Nosotros de ninguna manera podemos aceptar, porque están en su patria. Se van a quedar ahí. Eso fue una discusión que en realidad no fue tanto con los ingleses como fue con la gente, los nativos de la isla. Y ahí en esa fosa común es donde Jeffrey Cardoso organiza un cementerio, trayendo cuerpos enterrados, semi-enterrados, que estaban, ¿no es cierto?, desperdigados por toda la isla. Alcanza a recuperar 230 cuerpos, de los cuales 122 él lo denomina mudos, o sea que no tenían ningún tipo de identificación. Esas 122 tumbas que él pone, soldado argentino solo conocido por Dios, envuelve cada cuerpo en tres bolsas y le pone la identificación del lugar donde los encontró. Eso fue muy útil para el día del reconocimiento después de esta gente. Y bueno, con el PAN Proyecto Humanitario se logra se logra después de muchos años poder determinar dónde están enterrados. Estaban enterrados ahí en Darwin. Uh-huh. Estaban en Darwin, uh-huh, en el estrecho de Darwin. Se fue una de las batallas más cruentas, que fue la batalla de Pradera del Ganso. Y bueno, se aprovechó que había esa tumba y esa fosa común y se hizo el cementerio. Uh-huh. Pero el cementerio fue custodiado por la Comisión de Familiares de Caídos, que se encargó de pagarle a una persona de origen chilena, hoy es un argentino, Sodoco, el que vive ahí, y es la comisión la encargada, siempre fue encargada de pagarle, de mantener el cementerio y de establecer el contacto con un empresario argentino, que es Eduardo Agunequian, que poca gente sabe, fue el que construyó el cenotafio, el que llevó la cruz, el que pagó la mayoría de los viajes, no fue el Estado. Uh-huh. Fue un empresario privado que tuvo un sentimiento muy importante con la descendencia, con las madres de veteranos, y pagó muchísimos viajes. Un viaje a Malvinas es un viaje muy caro. Es un viaje que hoy tiene prácticamente el mismo costo de un viaje a Buenos Aires-Madrid. Y él se hizo cargo de esos costos, los pagó, y pagó el cementerio y tuvo que hacer trámites para poder llevar en un barco noruego la cruz, ¿no es cierto?, y todos los elementos de los cenotafios de los dos arquitectos que él contrató para que se haga el cementerio. No fue el Estado. Entonces, si vos tenés una comisión que durante 20 años está trabajando en los cementerios, está luchando por identificar, por ubicar, mejor dicho, como te digo, a sus hijos, cuando vos haces un proyecto de este tipo, no la podés dejar afuera. No la podés dejar afuera. Eso fue el gran problema y el gran dolor por lo cual a mí me llaman y ven cómo les puedo dar una mano. Porque además yo tenía miedo. Pero ¿por qué no los convocan? ¿Qué van a hacer? ¿Van a traer los cuerpos? ¿Cómo se va a hacer? Fue un gran... Hoy con el diario del lunes, decir que por suerte salió todo bien. Pero hoy nosotros tenemos que ver lo que pasaba en ese momento y también pensar que de los ingleses vos podés esperar cualquier cosa. Son tipos diplomáticamente muy hábiles. Podés esperar inclusive alguna posibilidad que veían ellos de trasladar a los muertos acá a la Argentina, al continente argentino, y no dejarlos en las islas argentinas.
Tal cual, Enrique. No sé si me explico. Sí, en relación a los viajes, que hasta el momento los estuvieron a cargo de un empresario, ¿se ha hablado desde el Estado de que se haga cargo de estos viajes, aunque sea una vez al año, digo, para los tanto familiares como a esos combatientes?
Ahora están organizándose, algunos inclusive han sido pagados por gremios, por ejemplo, el gremio de la bancaria, cosa que nunca se dijo, pagó los viajes de todos los veteranos y de las mamás de los veteranos que trabajan en el banco. Muchos veteranos regresaron a la isla porque la asociación bancaria pagó muchos de esos viajes. La asociación bancaria fue la institución que más veteranos de guerra tomó para trabajar cuando volvieron, porque también tuvimos graves problemas con ese tema, no recibir alguna contención psicológica como es debido en la posguerra, era difícil que seamos tomados los trabajos.
Tampoco labura,
la asociación bancaria, los bancos fueron los que más tomaron, Banco Nación especialmente, que Banco Nación tenía una comisión interna de veteranos de guerra, y cuyo presidente es también un secretario general de la bancaria, que es Ramón de León, y él, tras un arduo trabajo, logró que se pagaran muchísimos viajes de veteranos y de familiares. Siempre estuvieron al lado, hubo organizaciones. No fue precisamente el Estado. Lo que más, cuando el primer viaje que se hace a Malvinas de los familiares, se intenta hacer en septiembre en agosto, septiembre del 83, con el barco Lago Lácar, sin la autorización de Argentina y sin la autorización de Inglaterra. Por supuesto, ese barco fue interceptado por la fragata inglesa antes de entrar en la zona, que ellos no permiten ingresar. Y ahí, al no poder ingresar, ellos tiran las flores que llevan, las tiran al mar, y ahí se crea la Comisión de Familiares. Bien. Ahí nace la Comisión de Familiares. Bien. O sea, el Estado no estuvo presente nunca. O sea, empieza a estar presente, te reitero, desde el 89 en adelante, en mayor o menor medida, sí hay un compromiso, hoy sí, pero hoy estamos 40 años, hoy ya la mayoría de nuestros padres y nuestra madre han muerto, quedan nuestros hermanos y la mayoría se han podido ir. O sea, los viajes ahora van a ser sin duda más esporádicos, inclusive hasta turísticamente se puede ir. Yo, la idea mía de ir es justamente con otro veterano de guerra, pagamos nuestro pasaje y ir a cerrar este duelo. Pero la participación del Estado de hoy no es la misma
que hace 30 años.
30, 40 años.
Enrique, te hacemos la última, porque se nos va el tiempo, una charla que realmente nos ha dejado con muchísimo momento para la reflexión. Sé que es difícil, pero en un minuto, si me podés decir, ¿qué es Malvinas para vos?
Y Malvinas para mí es Argentina. Malvinas para mí es lo que debemos hacer, es la luz que nos va a orientar siempre a la unión nacional, a una causa común, a una parte de nuestro territorio enajenado, y es hermanos que tuve en la vida, es una vida que cambió, son mis padres. Yo creo que para los que estuvimos ahí, Malvinas es todo. Hoy Malvinas es todo. Y debería ser todo para todos los argentinos. Esa es mi idea. Debería ser la palanca de cambio, tal vez, de la búsqueda del arquetipo argentino y de la unidad entre nosotros, insisto, por un fin común. Eso para mí es Malvinas.
Enrique, ahora sí te despedimos y te agradecemos estos minutos que has dispensado como para
charlar. Por favor. Gracias a vos, Nicolás, gracias, Pierina. Un abrazo grande para ustedes, chicos.
Un cariño. Hasta luego. Enrique Bruner, soldado excombatiente de Malvinas, actual médico forense, pasaba en esta mañana de Nacional. Muchísimas cosas, ¿no?